aquí un sonido, el sonido de la puerta. Cuando suena es el momento en el cual podemos escuchar nuestros pecados, pero realmente el sonido al que yo voy es el de a otra puerta, al de la puerta de un laboratorio. La verdad que hemos tardado un poquito en abrirla, así que aquí debe estar. Vamos a ver si lo encuentro. Un momentito, a ver si lo puedo encontrar.
¡Antonio!
Aquí estoy.
Ah, pues no estaba tan lejos, la verdad. A Jordi lo voy a llamar. Jordi.
Aquí estamos.
Ah,
aquí
vale,
estamos.
Pues, claro, yo es que me he asustado, digo, por si acaso. Antonio Gutiérrez Rubí, Jordi Rodríguez Virgili, nuestros expertos en asesoramiento y también en comunicación política. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo se pasa la noche vieja en un laboratorio?
Pues como todo el mundo, comiéndonos las uvas cuando nos toque a las 12.
Una buena cena que espero que nos preparéis y después a las uvas.
Pues si sabéis que nosotros pasamos simplemente tranchete por debajo de la puerta, que es lo único que cabe.
Eso es verdad, los cortaremos en 12 trocitos.
Míralos, míralos, qué buena gente, sí señor. Oye, ¿podemos repasar y comprobar las lecciones que podemos sacar de los acontecimientos políticos de 2009? No sé, algunos momentos así destacados.
Muy bien.
Sí, vamos para allá.
Vamos a intentarlo.
O sea, por ejemplo, además, vamos a hacerlo de manera... Vale, o sea, en orden a los acontecimientos, 20 de enero, tomó posesión el presidente de Estados Unidos, Barack Obama.
I, Barack Hussein Obama,
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear
that I will execute the office of president.
El marido perfecto para toda mujer, el hijo perfecto para cada madre, pero ha ido pasando el año, ni siquiera en un año de toma de posesión. Es verdad que poco a poco van sucediendo acontecimientos, como por ejemplo lo que ha ido sucediendo entre la dicotomía en ser premio Nobel de la Paz y mandar soldados a Afganistán, ahora tener que reconocer determinados errores hace un par de días con respecto a lo sucedido con el avión que iba desde Holanda hasta Detroit. ¿Se aproxima o se aleja ahora mismo Barack Obama a esa imagen de político perfecto?
Sigue teniendo un gran capital de esperanza para los estadounidenses y para buena parte del mundo, ¿no? Creo que es un presidente que llegó después de una campaña electoral larguísima en donde demostró una gran valía personal y un gran coraje, y que de momento tiene un inicio, digamos, de mandato con luces y sombras, pero todavía con muchas más luces que sombras.
Pero, por ejemplo, lo que ha sucedido estos días en los que Barack Obama ha reconocido que se han producido graves errores en la seguridad de los aeropuertos de Estados Unidos, esto lo ha dicho ahora, lleva un año de mandato. ¿Hasta dónde dura, digamos, el carrete de paciencia para un político? ¿Esto él lo podía haber reconocido cuando llevara, por ejemplo, 3 años de mandato?
Sí, yo creo que además es una de las cosas, una de las cualidades que tiene Barack Obama, es eso, que es capaz de reconocer errores, y eso a la gente al menos le da cierta credibilidad, cierta confianza. Es decir, los políticos que nunca son capaces de reconocer ningún error, ningún fallo, de hacer autocrítica, eso es un problema para los políticos, ¿no? Y yo creo que Barack Obama, como decía Antoni, sigue siendo un líder muy carismático, que ha traído, que tiene muchísimas cualidades. Lo que pasa es que está ahora en pleno proceso presidencial, tomando decisiones. Una cosa es el mensaje, ese mensaje unitario, posracial, pospartidista, muy inclusivo, y otro es el momento ya en que tienes que mandar, que tienes que ejecutar, que tienes que tomar decisiones, y es muy difícil contentar a todos, ¿no? Y es normal que, pues eso, allá se produzcan procesos y gente que ya no esté confiando con ellos. Y también tiene el problema de la gestión de las expectativas. Las expectativas con Barack Obama eran muy altas, y contentar en tan poco tiempo como llevamos, que no deja de ser un año de la administración Obama, a tanta gente con esas expectativas tan altas, es realmente difícil. Por lo tanto, creo que estamos todavía en un momento demasiado pronto para llegar a juzgar lo que puede dar el presidente Barack Obama como líder o como candidato o como político perfecto.
¿Ibas a decir algo más, Antonio?
Sí, que ha conseguido, yo creo, que algunos éxitos. Primero, mostrar siempre unas grandes dosis de sinceridad y de naturalidad, ¿no? Cuando, por ejemplo, le dieron el premio Nobel, dijo que creía sinceramente que no lo merecía, pero que para él era un estímulo y también una contradicción. Es el comandante en jefe del mayor ejército del mundo, ¿no? Pero aparte de estos elementos de sinceridad y naturalidad, hay un hecho incuestionable, y es que, por ejemplo, en política interna ha conseguido o está a punto de conseguir la reforma sanitaria, que dará derechos asistenciales, hospitalarios y sanitarios a más de 30 millones de personas, especialmente hispanas y muy pobres en los Estados Unidos, y es un hecho muy, muy singular, ¿no?
¿Y cuáles son los defectos de Obama? ¿Algo tendrá?
Sí, de todas maneras, estos defectos que empezamos a intuir, que seguramente están en la gestión de las expectativas y en quizás no poder cumplir todo lo que ha prometido, todo lo que se intuye de sus discursos, o incluso tener que rebobinar y volver, digamos, a recapacitar sobre promesas o decisiones que ha establecido, ¿no? Por ejemplo, Guantánamo. Ahora está diciendo que es muy probable que no pueda, digamos, cerrar la prisión, ¿no? Como había prometido.
Y más que o defectos, tiene dos asuntos ahí. Uno que ya se le fue el que más duro atacaron los republicanos durante la campaña, que es la falta de experiencia. Y por lo tanto, eso en un primer mandato como cargo ejecutivo también se está viendo, pues esa falta de experiencia necesita más tiempo para hacerse con ciertas situaciones. Y una segunda que se le ha achacado es una cierta sobreexposición. Es decir, esa exposición tan mediática, tanta presencia en los medios de comunicación, tanta presencia en las nuevas tecnologías, puede hacer que se desgaste, que el desgaste del líder sea mucho mayor. Como decía antes, yo creo que sigue siendo pronto todavía para hacer una valoración de esto, pero sí que se le ha achacado esa sobreexposición que puede jugarle a la larga, a medio o largo plazo, en su contra.
Es verdad que aparece en todas partes. Por ejemplo, estaba leyendo hace poco una entrevista a Woody Harrelson y él comentaba, en el titular de Woody Harrelson era que había jugado al póker con Barack Obama. Era como, wow, todo el mundo tiene su anécdota ya con Barack Obama, un presidente que llegó en medio de una aguda recesión. En política se dice que las crisis económicas favorecen el cambio político, pero esta regla no se cumple siempre.
Sozial ist auf der einen Seite das, was Arbeit schafft. Sozial ist aber auch das, was durch Arbeit dann.
Esto es lo que decía la canciller alemana Angela Merkel nada más revalidar su mayoría el pasado junio. Crisis no siempre va unido a cambio. Esto lo demostró Merkel.
No, a veces la crisis lo que están buscando los electores es confianza, es estabilidad, es criterio, es moderación para tomar decisiones que a veces son difíciles y que solo una persona o un líder, digamos, con los pies en el suelo y con la cabeza fría puede tomar, ¿no? Y en este caso Angela Merkel, Angie, como la llamaban en la campaña electoral,
sí,
pues demostró que además de ser la mujer más poderosa del mundo, es la favorita para los alemanes para dirigir los designios, digamos, de la nación.
¿Por eso no hubo relevo en Alemania?
Sí, ahí hubo una apuesta por la estabilidad, que también es un valor muy de los alemanes y de Alemania. También por eso es muy difícil, y este es el gran reto que podemos tener, pensar en el político perfecto. Son políticos distintos, con perfiles distintos, en culturas políticas distintas y con sistemas políticos distintos. No es lo mismo un presidencialismo que un parlamentarismo, donde el poder y el peso de los partidos es mucho mayor en Alemania que en Estados Unidos. Y la sociedad alemana, en las elecciones de este año 2009, hizo una apuesta en un momento de crisis por la estabilidad, y esa estabilidad la ofrecía sobremanera el liderazgo y la cancillería de Angela Merkel.
Hay una cosa que estamos viendo en estos procesos electorales de Barack Obama, de Angela Merkel, que cada vez más los electores escogen a líderes que se parecen mucho a sus propias sociedades, ¿no? O incluso a sus propias marcas de país, ¿no?
Aún así estamos hablando de dos personajes bien distintos, con una cota de popularidad, es verdad, bien alta. Una amiga que cubrió las últimas elecciones chilenas me comentaba que la cota de popularidad de Michelle Bachelet al final acabó subiendo porque sabían que no se iba a volver a presentar. ¿Qué sucede cuando un político ve que está bajando su cota de popularidad? ¿Cómo se las tiene que arreglar para que al final se siga manteniendo, digamos, un índice de credibilidad, de popularidad?
No es fácil cuando se sabe que un político no se va a volver a presentar y por lo tanto tiene ya una limitación muy clara en el mandato. Eso en Estados Unidos lo tienen también muy estudiado, porque es un político que, por así decir, ya casi está amortizado y se están ya jugando las maniobras de lo que vendrá después, de quién mandará después. Y por otra parte le da una gran independencia al saberse que no va a volver a presentarse, que no tiene que volver a comparecer ante los electores. Le da una capacidad de decisión y unas posibilidades, una independencia mucho mayor.
Cuando se baja la popularidad a veces es un aviso o una tendencia casi inexorable. Entonces yo creo que es bueno que los gobernantes estén muy pegados también a los fenómenos de opinión pública, porque a veces la opinión pública, antes de entrar en una tendencia que es casi inexorable e inevitable de a la baja, te da algunos avisos y es bueno detectarlos con tiempo.
Porque además la política interesa mucho más de lo que parece.
¿Qué es lo que más me angustia? ¿Qué es lo que más me preocupa? ¿Qué comento con mi mujer? Sin duda alguna, las cifras del paro hoy en día, esa es mi principal preocupación.
Esa es la respuesta de José Luis Rodríguez Zapatero a las dudas ciudadanas en Tengo una pregunta para usted, un programa que además ha sido un líder de audiencia y una referencia. A partir de ahora, todos los políticos están pasando por ahí. ¿Esto desmonta el tópico de que la política no interesa?
Sí, yo creo que la política lógicamente interesa, porque la política es lo público. La política es la gestión de lo que es de todos, del espacio público, de la toma de decisiones, de lo que es común, y por lo tanto interesa, como no puede ser de otra manera. Otra cosa es si hablamos de la política en este sentido, de política con mayúsculas, o la política, el politiqueo, el juego de los partidos, la partitocracia. Y esto es lo que a los ciudadanos, pues estamos viendo también un proceso de cierta desafección política o alejamiento de esta política, si queremos llamarlo así, con minúsculas, ¿no? De juego entre los políticos, de los partidos. Pero la política, no, como no puede ser de otra manera, interesa a la gente. Y en este caso que hablamos del programa Tengo una pregunta para usted, también era atractivo el formato y el éxito. Exacto, que había tenido en las anteriores ediciones, ¿no?
Y además, que digamos, ha invitado también a todos a pasar por ahí, desde un seleccionador de fútbol hasta el líder de la patronal, de los sindicatos, líder de oposición, distintos partidos, que además esos partidos se la estaban jugando en este 2009. Hubo un momento, vamos a recordarlo.
Yo creo que hoy habría motivos más que suficientes para que el presidente del gobierno planteara una cuestión de confianza. Eso sí se lo digo, porque acaba de perder la confianza en las urnas de una manera clara y la ha perdido su partido tanto en España como en Europa.
Esta es la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal. Recordáis, mes de junio, elecciones europeas, triunfo del Partido Popular por un lado, participación muy baja por otro. Entonces, ¿dónde estamos? Porque decíamos, vaya, parece que sí que la política interesa porque es lo público, pero por otro lado, al final, cuando nos acercamos a las urnas, parece que lo hacemos con desidia, con pereza.
Bueno, también depende de los procesos electorales, es decir, que todavía Europa sigue siendo para nosotros una asignatura relativamente, un interés o un tema relativamente joven. Hace poco tiempo que estamos en la Unión Europea, a pesar de que muchas de nuestras leyes y la práctica mayoría de las decisiones que se toman en un contexto europeo, pero todavía tampoco tenemos esa larga tradición. Pero en cambio, en otros contextos electorales hay mayor participación, es decir, lo veo relativamente normal. Lo que sí que me parece significativo fue el resultado. En ese sentido, sí que creo que apuntaba bien la secretaria general, que había un cambio de tendencia, que parece ser que las últimas encuestas están destacando, de una cierta, digamos, deserción de los electores socialistas y de un aviso muy serio al gobierno, como a todos los gobiernos de la Unión Europea, que están capeando con muchas dificultades el crédito público y el crédito mediático en plena crisis.
Claro, entonces aquí yo también eso diferencio dos aspectos. La elección concreta, esas elecciones concretas donde, como comentaba Antoni, hay un alejamiento de Europa. Lo decía la última encuesta del CIS, el 56% de los españoles les importa poco o nada las noticias sobre la Unión Europea. Y también esta encuesta daba el dato que fue el más comentado y el más relevante, es que los políticos son vistos como el tercer problema de los españoles. Es decir, la clase política, los políticos españoles son vistos por sus representados no como parte de la solución, sino como parte del problema.
Porque acabas de decir, claro, parte del problema, y es que sucede que de repente se juntan líderes mundiales en este momento. Cumbre del clima de Copenhague, y Jordi, Antoni, realmente ver que no llegan a ningún acuerdo después de estar 12 días hablando, acuerdos de última hora, y saber que no sirve para nada este tipo de reuniones, pues al final termina uno siendo relativamente pesimista sobre las altas cotas del poder.
Quizás no se han llegado a los acuerdos que se esperaban, o los acuerdos que esperaba Europa especialmente, ¿no? Pero tampoco estoy muy seguro de que no se hayan conseguido algunos avances. El hecho de que por primera vez China se haya comprometido a introducir, digamos, las variables medioambientales en su proceso, digamos, de modernización y su desarrollo económico, me parece que es un dato muy relevante, porque lo que decida China en términos medioambientales es vital para el planeta, y también introduce un elemento de mejora de la competitividad general. Si los chinos pueden seguir produciendo sin importar cómo, cuándo y cómo contaminen, pues son, digamos, competidores muy, muy agresivos. En cambio, si tienen que tener cláusulas medioambientales, pues se equilibra, digamos, la oferta global. O sea que sí que es cierto de que ha sido una cierta decepción, sobre todo en clave europea, pero no estoy tan seguro que no sea un paso relativamente interesante desde el punto de vista global.
Optimistas,
sí,
¿eh?
Sí, pero aquí vemos eso, la importancia de las percepciones, ¿no? La percepción con la que se ha quedado la ciudadanía es que ha sido un fracaso cuando, como comentaba Antonio, quizá los acuerdos son más relevantes de lo que pudiese parecer, pero la percepción es de fracaso. Sí. Por eso estamos con lo que comentábamos tú antes con Barack Obama, la gestión de las expectativas, la toma de acuerdos o la toma de decisiones en estas reuniones, en estas cumbres de tantos países, es realmente muy complicado y son muchos los equilibrios, los intereses que conjugar, y además cuando se buscan unanimidades o procesos de consenso, eso casi prácticamente es muy difícil llegar a grandes acuerdos o acuerdos que lleguen a contentar a los más optimistas, ¿no? Entonces hay que plantear esas negociaciones siempre no como una negociación de suma cero, sino como una negociación de win to win, es decir, ganar, ganar, ¿no? Intentar que todos ganen, pero eso es realmente complicado cuando hay intereses muy contrapuestos.
Y cuando hay tantísimos países también sobre la mesa, pero sobre todo algo muy importante, el planeta. En una parte de él estamos nosotros ahora mismo con Jordi y con Antonio, con Jordi Rodríguez Virgili, con Antonio Rodríguez Gutiérrez Rubí, nuestros expertos en asesoramiento y comunicación política. Ahora yo voy a marcharme. Vosotros vais a quedar ahí, que todo vaya bien. Os dejamos aquí en el laboratorio buscando el político perfecto. Si lo encontráis, nos llamáis, ¿eh? Si no, ya hasta el lunes. Bueno, mañana podéis llamar, que mañana hacemos programa. Pero bueno,
muy bien.
Si lo encontráis, que todo vaya muy bien. Felices fiestas.
Felices fiestas.
Hasta luego. Tengo que pegar ahí la puerta un momentito. Ya podían haber puesto una puerta más ligera en pleno siglo XXI.